7:03 de la tarde y ya está en línea Sandra Russo. ¿Cómo te va, Sandra?
Hola, Luisa. ¿Cómo va?
Bien, aquí vamos, enterándome cada día que voy conociendo personas que están transitando contagio de COVID-19. Me preocupa mucho. Algunas
sí,
y algunos que han...
Todo, sí, claro.
Sí, creo que esto es algo que se va a extender. Y por eso siempre seguimos insistiendo en esta necesidad de ser muy prudentes, aunque conozco casos de gente que prácticamente no ha salido de su domicilio y sin embargo se ha contagiado. En fin, una enorme preocupación, más una otra cantidad de noticias que uno va teniendo en cuenta. Bueno, pero vamos con tu columna, Sandra.
Sí, yo hoy quería hablar en realidad de algo que me parece que está pasando con los viejos, con la gente de, con los abuelos, con los ancianos, con la gente de edad, que por el momento parece como imperceptible, pero yo lo noto. Y en realidad me puse a pensar lo que han sido los viejos o los ancianos tradicionalmente a lo largo de la historia, en todas las culturas de América Latina, las andinas y las de América del Norte, las culturas africanas con sus consejos de tribu, las culturas asiáticas, siempre, ahí había una posición frente a la vejez que tenía que estaba fuertemente vinculada con el valor de la experiencia y la sabiduría. Incluso en las culturas fundantes de nuestra sociedad occidental, en las culturas griega y romana, de diferentes maneras también pasaba eso, ¿no? Recordaba, por ejemplo, cómo estaba permitido, bueno, para los griegos la homosexualidad o la bisexualidad era algo absolutamente corriente y aceptado, pero estaba permitido y aceptado el cortejo de un joven a un hombre mayor, nunca al revés, porque lo que se establecía en esa sociedad o lo que esa sociedad ponía en valor precisamente era la experiencia y la sabiduría. Entonces estaba bien visto que un joven se enamorara de o pretendiera cortejar a alguien que sabía más, ¿no? Y en Roma, bueno, el Senado, que fue la institución que más permanencia política tuvo a lo largo de los siglos, porque tuvieron emperadores, cónsules, dictadores, en fin, diferentes formatos políticos, pero lo que tuvo como un correlato histórico fue el Senado, que estaba integrado también por hombres de edad, ¿no? Y recordaba hace 4 o 5 años, cuando Christine Lagarde, que en ese momento recién estaba al frente del Fondo Monetario, dijo que el problema del mundo actualmente era la expectativa de vida. Yo recuerdo que causó revuelo esa declaración, que causó un poco de revulsión. Ahora, lo impresionante es cómo nuestra cultura, por supuesto, enmarcada en cómo circulan las corrientes de opinión en precisamente en nuestra cultura, a través de medios de comunicación que son los que hacen circular los discursos y los que imponen voces que son tomadas después como corriente de opinión. Lentamente esa revulsión fue bajando. En principio, cuando estaba acordándome de lo que dijo Lagarde, que nos molestó tanto, ¿qué escondía esa frase? Esa frase escondía un primer choque entre la economía y la ciencia. Es decir, estábamos teniendo ventajas extraordinariamente enormes de expectativa de vida por los avances científicos que parecían constitutivos del sistema de vida occidental, y la economía nos empezaba a decir hace unos 4 o 5 años que la ciencia estaba haciendo un trabajo que a la economía ya le molestaba, porque el problema era pagar jubilaciones tanto tiempo porque la gente vivía mucho. Y esa oposición, esa primera oposición entre ciencia y economía, pasó inadvertida, pero ahora vemos que había algo latente, ya no está Lagarde, ya eso no se dice, pero yo lo que estoy viendo, y que es lo que me inquieta, es que siempre estamos hablando en esta columna de la normalidad, bueno, en general de esta columna y fuera de esta columna también, de la normalidad, sí. la nueva normalidad, no es como será, ya hay una nueva normalidad. Todo va a ser dinámico y nada va a durar mucho tiempo, pero en esta nueva normalidad que estamos viviendo, yo veo cosas que van precisamente en ese sentido, abordado desde otro lugar, pero en el sentido en el que hablaba Lagarde, porque me encuentro muchas veces por día con testimonios, sobre todo cuando miro un rato de noticieros, o cuando veo fragmentos de televisión en las redes, con gente que está saliendo a la calle, es obvio, uno lo ve, digamos, en ninguna nota que vos veas que están haciendo en una plaza, la gente guarda a 2 metros de distancia, eso no existe.
Es tremendo.
No, nadie lo guarda, o sea, y las autoridades dicen que está todo bien, que la gente, le ruegan a la gente que sea responsable, pero no le dicen que está siendo irresponsable, y uno sencillamente confronta con lo que tiene delante de los ojos, que es la gente que sale a caminar o que va por la vereda o lo que sea, y vos ves que, bueno, puede ser que tengan el barbijo puesto, pero en la distancia no la guardan, van caminando hombro con hombro prácticamente. Y uno se pone a pensar si en las casas de esa gente no hay un anciano. Yo tal vez estoy hablando también no solo por los ancianos, sino también como parte de un grupo de riesgo. Y esto es lo que a mí me pero creo que es que, digamos, yo estoy ahí por añadidura, pero en realidad los que son cantados un grupo de riesgo son los mayores de 70. He escuchado gente que ya ha empezado a decir a modo de latiguillo, bueno, pero se mueren los mayores de 70. Como si fuera menos grave. ¿Me explico?
Claro. Sí, sí.
Me pregunto, cuando veo esas escenas de gente en la calle sin respetar el distanciamiento, parece que es algo contra lo que no hay manera, no entra ese concepto de tener que distanciar los cuerpos. Si en las casas de esa gente no hay alguien de riesgo, causó mucho, también muchas críticas en los medios hegemónicos, incluso hoy leí una columna en La Nación criticando mucho un aviso oficial en relación a ojo con las juntadas familiares, porque es como si le estuviera regalando un respirador al abuelo, lo cual es un dato de la realidad, sucede eso no es una metáfora, la transmisión de los porque también esto va adherido a esta nueva noción, que yo creo que ya forma parte de una normalidad que hay que deshacer de alguna manera porque es inhumana, de pibes que dicen, o de gente más joven, que dice, bueno, pero si me la agarro, bueno, a lo sumo tengo que estar aislado unos días, pero pasa rápido, o me agarra asintomático, pero no está la preocupación de que, bueno, a lo mejor sí, tenés suerte y sos asintomático, o lo vivís con un catarro, o tenés que hacer la cuarentena en tu casa y no ser hospitalizado, pero al de 70 que contagiaste puede morir. Y no está esa conciencia. Con lo cual, yo creo que acá ha habido un desplazamiento muy perverso, que la pandemia ha venido en realidad increíblemente bien para objetivos económicos inconfesables, por decirlo de una manera clara. Pero me parece que el hecho de que haya, por supuesto que no son todos, pero a mí me impresiona cuántos son los jóvenes que no toman la conciencia de que son ellos los cuidadores de los mayores. No existe esa conciencia.
No existe esa conciencia porque está claro que hay una cultura que ha transformado a los jóvenes en adolescentes casi eternos, en niños y adolescentes eternos, consumidores, caprichosos y poco empáticos y solidarios. Uno tiene muchas veces esa sensación, Sandra. No son todos los jóvenes, no quiero generalizar.
No, yo tampoco.
Pero está claro que hay mucho de esto que vos estás marcando, que se vive, que se ve.
Estamos hablando de corrientes hegemónicas, por supuesto, de no de una totalidad, pero yo creo que hay una corriente hegemónica que está haciendo que muchas, que las generaciones jóvenes estén mostrando un costado de deshumanización que la verdad es espeluznante. Así que bueno, nada, quería marcar esa diferencia en lo que fueron hasta ahora históricamente los ancianos. Lo que pasa es que se los valoraba porque tenían experiencia y sabiduría. Y ahora el valor en esta sociedad que se está derrumbando, en este sistema que se está derrumbando, no está puesto ni en la sabiduría ni en la experiencia, sino en el éxito y en el dinero. Tal vez sea ese uno de los motivos.
Tal vez sea ese, sin lugar a dudas, y pienso también, bueno, me ha pasado de cruzarme con jóvenes en esta época en la calle, sin el barbijo, caminando, hablando entre sí, en este descuido de decir si me enfermo, lo que vos señalabas, ¿no? Seguramente, nada, lo cursaré como un resfrío más o una cosa así. Y esa sensación, ¿no? De descuido de los adultos mayores, ya ni siquiera de los adultos muy mayores, de los adultos mayores o del otro, ¿no? En esta cosa de la que hablábamos días pasados, de este otro, que no es alguien, un ser humano como yo, sino que es el otro y que me importa un pepino.
Exactamente.
Bueno,
hemos dejado que conste en actas.
Sí, señora, que conste en actas y volveremos sobre esta sociedad que, digamos, en la que estamos inmersas y que nos cuesta mucho deconstruir, ¿no? Hemos llegado a este punto porque en algo todavía estamos flojos y flojas de papeles como para poder transformar esa realidad que tanto nos molesta y que además aparece con su cara más inhumana. Bueno,
hasta mañana, Luisa.
Hasta mañana.
Chao, chao.